Emprendedor e-commerce, capítulo número 68. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido un sábado más a Emprendedor e-commerce, el podcast en el que, como ya bien sabes si eres un oyente asiduo, y si no, pues te lo explico ahora mismito, hablamos del mundo del comercio online con profesionales del sector que nos dan los mejores consejos, los mejores trucos y las mejores estrategias para crear un e-commerce, y de cómo podemos así también minimizar los errores. Y también contamos con emprendedores que han llevado a cabo su proyecto y que nos lo vienen a explicar al programa. Tienes todas las entrevistas, todos los podcasts en emprendedorecommerce.com/podcast. Y voy a empezar el programa de hoy, primero de todo, felicitando a Pablo Muñoz, a Felisa Sánchez y Argus Corbin, que son los ganadores de ese año de hosting gratuito con SiteGround. Pablo Muñoz y Felisa Sánchez han ganado el plan Startup y Argus Corbin el plan GoGig. Así que muchas felicidades a los tres porque os lleváis un año gratuito de hosting para crear vuestro proyecto online, para poder empezar con él, o si ya tenéis algo pues hecho, pues poderlo migrar y ver cómo funciona SiteGround. Y por qué no, también, mira, desde aquí, ahora se me acaba de ocurrir, si queréis venir, alguno de los tres, al programa a explicarnos para qué vais a utilizar ese año de hosting gratuito, cuál es vuestro proyecto y queréis venir a contarlo, pues me enviáis un mail y quedamos con una fecha y una hora concreta para haceros una entrevista, y así pues también conozco un poquito a la audiencia que tengo y nos explicáis un poco la idea que tenéis del proyecto, qué es lo que queréis hacer y para qué vais a utilizar ese año de hosting gratuito. Así que estáis invitados, cualquiera de los tres o los tres, al programa y explicarnos vuestro proyecto. También, bueno, hoy vamos a tener, contamos con todo, un experto en marketing online. Seguramente muchos de los que escucháis este programa ya lo conocéis porque tiene un podcast a diario, y la verdad es que, bueno, pues podríamos haber hablado con él de cómo realizar una buena campaña de marketing online, de pues cómo trabajar las redes sociales, o también incluso de cómo crear un e-commerce con WooCommerce, que es todo un experto en el tema de WordPress y de WooCommerce. Pero para eso, pues yo creo que ya tiene su programa a diario, y además también tienes todos sus cursos donde puedes aprender todo esto y mucho más. Os lo dejaré todo en las notas del programa por si alguien no lo conoce, que lo dudo mucho, pero bueno, para que pueda entrar y echarle una ojeada. Por lo tanto, lo que he querido hacer hoy es intentar dar los pasos básicos para crear un e-commerce, desde dónde obtener una idea de cómo se nos puede surgir una idea para crear una tienda online y cómo la podemos validar hasta crear por completo y poner en marcha nuestra tienda, y lo que debemos hacer para darla a conocer en el gigantesco mundo del internet. Ya os digo que va a ser muy, pero que muy interesante, porque vamos a ir poco a poco construyendo una tienda online. Pero antes de escuchar la entrevista, y seguramente todos vosotros o muchos de vosotros ya sabréis quién es el invitado, lo vamos a dejar un poquito así en intriga. Bueno, recordaros varias cositas. Por un lado, que tenéis el formulario de contacto para escribirme y que, bueno, pues aclarar cualquier duda que tengáis, o por si sois emprendedores de comercio online o queréis venir al programa a explicarnos vuestra historia, pues tenéis el formulario de contacto en emprendedorecommerce.com/contacto. También comentarte que si tienes una solución para e-commerce, si eres una empresa que trabaja para el tema de e-commerce, del comercio online, y quieres darte a conocer de una forma diferente, de una forma distinta, pues tienes también, puedes ser el patrocinador del podcast. Y lo tienes en emprendedorecommerce.com/patrocinador, y ahí verás un formulario para ponerte en contacto conmigo y entonces pues podemos comentarlo. Tienes también en iVoox, todos los que me escucháis desde iVoox, sois muchos la verdad, y otros pues lo hacen desde iTunes, y otros lo hacen desde Facebook, y otros lo hacen directamente desde la página web, pero para los que me escuchéis desde iVoox, tenéis activado o he activado una casilla que se llama donaciones. ¿Y por qué? Porque bueno, si alguien voluntariamente pues quiere hacer una pequeña donación para que este proyecto siga en marcha, este proyecto pues tiene unos mínimos costes. También te tengo que decir que no me quiero hacer millonario, por supuesto que no. O sea, hasta ahora lo he hecho todo gratuito y mi intención es seguir haciéndolo todo de forma gratuito, todo este contenido que sea gratuito para ti. Pero bueno, iVoox da la posibilidad esta de activar la casilla de donaciones. Sé que aquí en España pues esto es un poco difícil porque no somos, nuestra cultura no es así de hacer donaciones para los proyectos online en los que pues seguimos blogs, podcasts o lo que sea, pero sí que otros países, pues sí que funciona, y la verdad es que los oyentes, los seguidores de blogs, de podcast, pues dan pequeñas aportaciones para que ese proyecto continúe de una forma pues continuada, ¿no? Así que yo le he activado, por si hay alguien que quiera hacer una pequeña donación, pues bueno, parece que sea un mendigo que esté en la puerta de la iglesia pidiendo una pequeña limosna. La verdad es que no me gusta mucho, pero bueno, da la posibilidad a iVoox y así pues le he activado y a ver qué pasa, ¿no? También recordarte que he creado un grupo en Facebook que se llama Grupo Emprendedor E-Commerce, para todos aquellos que os queráis unir al grupo y poder así intercambiar, pues no sé, ideas que tengáis o comentarios que queráis hacer, y vosotros mismos pues podéis ir daros las soluciones a problemas que se os puedan plantear. Te recuerdo que es el grupo de Facebook Grupo Emprendedor E-Commerce. Y también, pues bueno, si quieres unirte a las redes sociales, me tienes en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. En Twitter me verás como arroba @em-e-commerce, en Facebook Emprendedor E-Commerce y en LinkedIn como Xavi Camats, ¿vale? Que es mi nombre, o sea, no hay más. Y déjame, antes de pasar a la entrevista, bueno, a la noticia de la semana y a la entrevista, que te hable del patrocinador, que como ya bien sabes es SiteGround. Si quieres contratar un hosting, o bien ya tienes uno pero no acabas de estar muy contento con el que tienes, porque bueno, pues no tiene un servicio de atención como lo que tú esperabas, o simplemente tu web va muy lenta o puedes tenerla en riesgo, yo te recomiendo que lo hagas con SiteGround. ¿Y por qué? Pues porque hacen tu web más rápida y segura, ya que utilizan discos de estado sólido en todos sus planes de hosting, no porque sea más barato o el plan más barato no lo tiene y el más caro sí, sino que en todos sus planes de hosting utilizan discos de estado sólido. Utilizan también las últimas tecnologías en velocidad. Te proporcionan el certificado de seguridad SSL Let's Encrypt gratuito en cada cuenta, gratuito. Sea el plan que sea, vas a tener un certificado de seguridad SSL y tienen la plataforma más estable del mercado. Además, su relación de calidad-precio es inmejorable y su servicio técnico está siempre disponible, tanto en vía chat como telefónico, ya que están las 24 horas los 7 días de la semana, y si no, lo puedes hacer vía mail con una respuesta vía tickets de menos de 10 minutos. Así que ya sabes, contrata tu hosting con SiteGround y lo puedes hacer desde el enlace que te dejo en las notas del programa, como también en los banners que vas a encontrar en la página web de Emprendedor E-Commerce, y así de esta forma pues también vas a contribuir un poquito económicamente con este programa. Y ahora sí, dicho todo esto, vamos a escuchar la noticia de e-commerce, del mundo del comercio online de esta semana. Y es que Android alcanza su máximo histórico en España en abril. Android ha alcanzado entre febrero y abril del 2016 su cuota de mercado más alta en España desde que existen registros, según la consultora Kantar Worldplanner. El sistema operativo de Google se ha hecho con un 93,9% de los nuevos smartphones vendidos en dicho periodo, tras subir más de 5 puntos respecto al año anterior. Apple, por su parte, reduce su cuota y se queda con un 5,5% del mercado, mientras que Windows prácticamente desaparece al conseguir solo 0,6% de cuota de mercado. La penetración de teléfonos inteligentes ha aumentado hasta el 92% de los españoles en abril. Creo que es una noticia muy interesante si nos queremos plantear una estrategia mobile en cuanto a aplicaciones, apostando mucho más fuerte por el sistema Android. Bueno, y ahora sí, después de toda esta introducción, que hoy ha sido un poquito más larga, me parece, me ha dado la sensación, os dejo ya con la entrevista de hoy, que espero y deseo, como siempre, que disfrutes. Y sobre todo, que aprendas algo nuevo, que estoy seguro que así será. Así que os dejo con el invitado. Bien, pues hoy contamos con un invitado archiconocido en el mundo del marketing online, del mundo del podcast también, porque realiza uno diario, y de bien seguro que vamos a aprender muchísimo con él. Joan Boluda, es todo un honor tenerte en el programa y muchas gracias por aceptar mi invitación.
No, al contrario, gracias a ti por invitarme, yo encantado, el podcasting me ha dado muchísimo a mí y es mi forma de colaborar, de contribuir, de devolverlo y de ayudar a cualquier podcaster que quiera hacer cualquier tipo de podcast, o sea que todas las invitaciones, vamos, más que encantado de venir.
La verdad es que se me hace muy raro estar hablando contigo porque siempre te escucho a través de tus podcasts y la verdad es que estar charlando así tú a tú se me hace un poco raro, ¿eh?
Sí, bueno, también les pasa a los invitados cuando vienen a mi programa y después se escuchan a ellos mismos en el podcast que ellos normalmente escucharan, ¿no? Es como si tú ves una, o sea, una telenovela y de repente un día estás tú ahí de protagonista y te ves, bueno, de protagonista o de personaje secundario, sí, da igual, sí, sí. Y te ves ahí y dices, ¡ah, eso soy yo! ¡Qué raro, ¿no?
¿Y qué, hago, que... ¿y qué hago yo ahí? ¿Y qué mal, qué sí. mal que lo hago? Y...
No, no, que va, todo es mejorable, pero nada es perfecto, o sea que con eso tenemos que vivir siempre.
Bueno, Joan, por si hay algún oyente que aún no sabe quién eres, que creo que van a ser muy pocos, explícanos quién es Joan Boluda y qué es lo que hace en su día a día, que la verdad es que no son pocas las cosas que haces en tu día a día.
No, efectivamente, a veces yo cuando sumo todas las horas del día, todo lo que he ido haciendo, me salen más de 24, me salen como 32 o 35, creo que en algún momento algo falla, ¿no? Pues mira, yo soy consultor de marketing online. Yo empecé con todo esto, bueno, yo estudié administración y dirección de empresas, hice el máster en business administration, bueno, lo típico que dices, voy a pillar esto porque parece lo que tiene más salida, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años de la carrera intensifiqué en sistemas de información, nuevas tecnologías, internet, todo este tipo de cosas. Y cuando acabé la carrera, bueno, de hecho ya antes incluso de acabar la carrera, porque nos dieron un premio en la carrera, entonces empecé, los profesores empezaron a pasarme clientes, porque los profesores tenían sus trabajos, tenían clientes y me pasaban temas de web, pues monté rápidamente ya durante la carrera esa primera empresa de diseño de páginas web. Lo que pasa es que, claro, el diseño de páginas web al principio iba muy cotizado, después hubo una burbuja de las.com, la gente se dio cuenta que, bueno, que esto de la web estaba muy bien, pero que necesitabas también infraestructura, ¿no? No puedes... simplemente la gente decía, voy a hacer una web y voy a vender en, yo sé, por todo el mundo, en China. Entonces decían, ya, pero tú sabes chino, tú sabes si tienes una demanda internacional, lo que vas a hacer. Claro, la gente no estaba preparada. Y eso sumado al Front Page, que fue un bueno, creo que aún existe, me parece, un programa de Microsoft para hacer páginas web de forma sencillita, como quien monta un Word, pues eso hizo que la demanda cayera en picado. Y ahí me reconvertí en al mundillo del marketing.
Te reinventaste un poco, ¿no?
Exacto, tan importante, una cosa que, vamos, es imprescindible, reinventarse. Y pensé, bueno, pues en lugar de páginas web, como los clientes que yo iba conservando me dijeron, ostras, esto de Google, y yo, ¿qué pasa con Google? Que quiero salir aquí, ah, pero yo solo hago las web, yo esto de, ya, pero es que ya tenemos confianza, no sé qué, bueno, venga, pues una campaña de AdWords por aquí, un poco de SEO por allá, y al final, poco a poco, bueno, la tendencia fue totalmente distinta. Fue, marketing online y secundario la web. Pero lo importante es el marketing, porque lo típico, si tú tienes una página web pero nadie sabe que existe, pues de poco te sirve, ¿no?
Sí, eso que,
y a partir de aquí ha ido evolucionando, he ido trabajando al principio por otras empresas, luego por mi cuenta, y ahora finalmente hace pues un poco más de un par de años empecé mi podcast, como tú bien dices, el Marketing Online, que cada día a las 7:07, pues estoy ahí hablando.
Correcto.
Sí.
A las 7:07, la punto de la mañana.
Efectivamente, sí, esto empezó, es una manía mía de los números Capicúa y tal, que empecé en la universidad, cuando, si alguien se ha leído mi libro, seguramente lo sabrá, hay un capítulo ahí que lo cuento, que me puse el despertador en lugar de las 6 de la mañana, porque yo quería evitar atascos, ¿no? Y decía, bueno, voy a levantarme antes, y así iré, llegaré antes a la universidad, de hecho llegaba una hora y media antes de empezar las clases, pero aprovechaba para estudiar y tal. Y me puse el despertador no a las 6, sino pensé, bueno, 5 minutos antes para, bueno, para holgazanear un poquito, ¿no? Esos 5 minutos extra. Entonces lo coloqué a las 5:55. Y desde entonces, como todo ha sido buena suerte en ese sentido, pues llámale un poco, pues, ¿por qué no? Superstición, pero todo lo hago, incluso el curso sale cada día que tengo cursos, el curso sale a las 10:10, el podcast es eso, a las 7:07, los tutoriales del fin de semana son a las 10:10, o sea, lo hago así, pues, para conservar un poco esta tradición, ¿eh?
Bueno, es una mica,
y hasta ahí, ahí estoy, con el podcast, con mis clientes, con mis cursos, un poco con todo. Y con los peques.
Que y en con casa los peques, tengo... que ahora hace poco, recientemente, has tenido uno.
Efectivamente, el día 24, justo el día antes del Orgullo Friki, del Día del Orgullo Friki, pensé, ay, podríamos haber aguantado un poquito más, porque así lo llevaría toda la vida. Pues sí, nació Sam, 3,5 kilos de boluda, por decirlo así. Y muy contentos en casa, duerme mucho, come mucho, o sea que es un encanto de crío, ¿eh? Bueno. Y se suma a los 2 que ya tenía, con lo que imagínate tú,
madre mía, familia numerosa, trabajo por un tubo, ¿cómo te organizas para realizar tantas tareas y llevar a cabo tantos proyectos y tu día a día con la familia y todo?
Ah, pues mira, esto me lo preguntan mucho. Yo siempre digo, mirad el curso de productividad, que ahí cuento exactamente cómo lo hago, ¿no?
Correcto.
Y pongo un poco mi caso. Yo lo que hago y lo que, vamos, no podría hacer todo lo que hago si no utilizara esta técnica, esta estrategia, es el time boxing o el time blocking. Esto no es nada nuevo y mucha gente seguramente lo hace sin siquiera saber de qué va, ¿no? Pero consiste en bloquear, o hacer cajas, boxing, que también le llaman en inglés, no de boxing de boxeo, sino boxing de cajas. De tu día a día. Entonces tú lo que no puedes hacer es pretender empezar el día a lo loco y decir, bueno, ¿hoy qué hago? Pues venga, empiezo por esto, ahora qué pasa, mails, venga, mails, ahora llamadas, sino que lo tienes que tener, o sea, la idea detrás de todo es que el día no te debe controlar a ti, sino que tú debes controlar al día. Uh-huh. Y esto parece una tontería, parece muy intuitivo y dices, bueno, esto más o menos, pero es que es el gran error de la mayoría de la gente. O sea, llegan, sí que tienen una lista de cosas, no digo que no tengan una lista de cosas, pero una lista de cosas a hacer y un bloqueo de tiempo para hacer cosas es muy distinto. Pero tú tienes una lista y bueno, pues lo va así, lo tengo ahí, lo tengo por hacer y al final no se hace, ¿no? En cambio, si tú dices, no, yo voy a bloquear tiempo y voy a decir cada día a las, yo qué sé, pues cuando yo, por ejemplo, en mi caso me despierto muy pronto a las 4:30 de la mañana, como tú ahora me comentabas en la antena, yo también me despierto a las 4.
A las 4, pues, sí.
Sí, pues tú debes, lo que dicen, ¿no? Tú debes colocar las carreteras.
Las carreteras, yo, pongo los semáforos, pinto todo. Las calles, todo, vamos.
Efectivamente. Pues sí, me despierto muy pronto, pero vamos, cada uno lo puede adaptar, ¿eh? No hace falta que se despierten tan pronto. Entonces lo que hago es yo, pues de 5 a 8, ¿de acuerdo? Porque luego a las 8 es la hora de los peques, pues lo típico, desayunos, coles y tal. Uh-huh. Pues de 5 a 8 lo que hago son las cosas importantes. Las cosas importantes que son, pues las cosas que no son urgentes, ¿de acuerdo? Me refiero a que no es algo que tengas que hacer ya, porque si no vete a saber qué pasa, pero son importantes a largo plazo y son las cosas que siempre son las grandes abandonadas. Por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué hago? Hago, pues por ejemplo, el podcast que hago cada día lo grabo a las 5 de la mañana y luego la clase, el curso, que también hago los cursos, también lo grabo a las 5 de la mañana. Uh-huh. Y si tengo que hacer algo a nivel estratégico, a nivel decir, bueno, pues tengo que traducir esto, tengo, yo sé, que plantear una estrategia, tengo que preparar unas campañas de Google o de Facebook, entonces lo hago a esa hora. Eso es lo importante. O escribir el libro. Hace poco, como comentaba, uh-huh, escribí este libro, el de En 100 años todos muertos, y lo hacía a esta hora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son cosas importantes. Porque estamos hablando de escribir un libro, de generar contenido, este tipo de cosas, pero no son urgentes. Y entonces, ¿qué pasa? Es un gran peligro, porque cuando algo no es urgente, normalmente lo que hacemos es, bueno, lo
ya
vamos
lo haré,
procrastinar,
ya,
¿no?
Sí, exacto, ya lo haré mañana, porque como no es algo que corra prisa, pues lo haré mañana, si no pasado, cuando tenga un momento, y al final se te convierte en urgente.
Exacto, sí, bueno, o directamente ya nunca lo llegas a hacer, ¿no? Lo típico del libro. ¿Cuánta gente ha empezado un libro y lo ha dejado a medias?
Y se queda en el tintero.
Exacto, porque no es importante. No es que, a ver, no digo un autor que tenga una fecha de entrega con una editorial, porque si no, no le pagan y tal. No, yo digo a alguien que dice, bueno, yo escribo el libro porque me gusta y lo voy a publicar y tal, pero nadie está esperando a ese libro que salga tal día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como no hay esa presión, pues no se abre. Entonces, esto es importante. Luego, a las 8, de 8 a 9 de la mañana, lo típico, críos, pim, pam, y luego, a partir de las... Claro, tú piensas que a las 9... Ya lo tengo todo hecho, me he despertado, he hecho un poco de ejercicio, he hecho las cosas importantes, he entregado a los niños y a las 9 de la mañana ya estoy, o sea, ya lo tengo todo hecho, lo importante. A partir de aquí, ¿qué hago ahora? Mi trabajo con clientes, ¿no? Yo soy consultor, tengo mis clientes, entonces empezamos con el día a día. Mails para arriba, mails para abajo, responder cosas, preparar campañas, todo lo que es lo que normalmente hace la gente, ¿de acuerdo? En el día a día. Uh-huh. Esto también es importante bloquearlo con time blocking, es decir, si tú tienes, qué sé, 5 clientes, puedes decir, pues mira, el lunes voy a trabajar para este cliente y voy a dedicarle 2 horas. Después por la tarde, 1 hora más a este otro cliente, etcétera. De forma que queda todo de una forma equilibrada en función de lo que te tiene contratado cada cliente, evidentemente. Uh-huh. Esto me va bien a mí, pero igual otro diría, no, espera, yo es que no trabajo con clientes, trabajo con un producto, tengo una, yo qué sé, algo que vendo online, por ejemplo. Entonces también lo mismo, ¿eh? Sería decir, bueno, pues escucha, dedica primera hora de la mañana o da igual, o última hora de la noche, da igual, pero bloquea un tiempo, por ejemplo, para mejorar tus, por ejemplo, y si tienes un e-commerce, pues mejorar las descripciones de los productos. Y cada día dedicas 1 hora a mejorar las descripciones de los productos. Luego, 1 hora, por ejemplo, a hacer vídeos de los productos, o hacer, yo qué sé, pues un mejor texto, o a escribir en el blog sobre tus productos. Uh-huh. Es decir, que
O también podríamos plantear el tema de, bueno, tengo un e-commerce, tengo una tienda online, tengo un blog, voy a, también a realizar un podcast sobre la temática, que está muy de moda el tema del podcast y es algo que está en auge, voy a realizar un podcast sobre la temática que estoy tratando de los productos que estoy vendiendo, ¿no?
Por supuesto, eso ya sería, genial. Mira, el otro día me preguntaba alguien, ¿qué es lo que el fallo más típico, de acuerdo, de cualquier cliente? Yo le decía, o sea, lo más típico cuando te viene, la debilidad más normal. Uh-huh. Y les decía precisamente esto, que no dedican suficientemente tiempo a su negocio. Ojo, no digo apagar fuegos, a contestar llamadas, a contestar correos, sí, a hacer los pedidos, a enviar paquetes. No. Yo hablo de esto, de hacer vídeos para colgar en YouTube con sus productos. Sí, fíjate lo viral que son estos vídeos de gente abriendo huevos Kinder y montando las sorpresas que hay dentro.
Sí.
Y tienen millones de visitas.
O juguetes, juguetes exacto, incluso, que abren la caja de los juguetes, montan los juguetes con la niña o con quien sea.
Sí,
y
señor.
Son pues súper virales.
Son viralísimos, tienen millones de reproducciones. Pues escucha, vendas lo que vendas, haz vídeos de tu producto usándolo, por ejemplo. Y luego, con lo que dices tú, un podcast, vamos, es que ya estás tardando. Bueno, tú no, porque ya tienes el tuyo, evidentemente, pero si no tienes un podcast, piensa que ahora es una gran oportunidad, porque ahora de podcast hay centenares. Pero es que dentro de unos años habrá millones. ¡Millones! Es como las páginas web, no estoy exagerando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando empezamos con las páginas web y con los blogs, en las revistas, estilo de ordenadores, estilo, bueno, no, ya no te digo PC Manía y todas estas, ¿no? A redes y todo este tipo de revistas, iban libritos que decían las webs en español. Entonces era un librito que había un directorio de webs en español. Imagínate tú, ahora intenta hacer...
Tendrías que hacer una enciclopedia, vamos.
Claro.
Y aún te quedarías corto.
Claro. Entonces, ahora hay el momento. Al principio, me acuerdo, cuando los blogs, todos nos conocíamos, más o menos. Uh-huh. Es lo mismo que pasa ahora con los podcasts. Nos conocemos, yo te conozco a ti, tú a mí. Uh-huh. Nos invitamos los unos a los otros. Estamos muy bien, estamos en una época estupenda. Y tú elijas el tema que elijas. Lo típico, lo que más abunda en iTunes actualmente es Apple, podcasts relacionados con Apple, y luego temas de series, películas, televisión, etcétera. Uh-huh. Incluso esos, que son los que más hay, y bueno, y después podcast sobre podcast, que también hay unos cuantos, pues los puedes contar con los dedos de la mano.
Pero son muy pocos, santos, ¿eh? Son poquísimos.
Claro, ahora plantéate lo mismo con un blog. Intenta posicionar un blog que hable de Apple o que hable de, yo qué sé, pues de cualquier, de blogs.
Imposible.
Entonces, por eso digo, ahora el podcasting es un momento perfecto. Que algunos dirán, está demasiado verde. Sí, en parte coincido, está demasiado verde, están bastante en pañales, pero eso quiere decir, atención, que tiene un potencial brutal. Lo que no puedes pretender es decir, bueno, cuando ya esté muy maduro, entonces ya entraré.
Entonces
no,
es tarde ya.
Exacto, ya no estarás. O sea, ya no podrás crear tu voz. Uh-huh. Nunca mejor dicho, ¿no? En este caso. O sea, que yo lo que recomiendo es empezar ya. Y sí, cierto, vas a estar unos meses, quizás un año o así, haciendo un podcast, quizás sin lograr su máximo o el máximo que puede sacar de él, pero va a compensar muchísimo, os lo aseguro, y os lo digo yo por experiencia propia, que el mío me ha dado muchísimo.
Bueno, vamos a basarnos en un caso práctico, ¿vale? Porque podíamos hablar contigo de marketing online, podíamos hablar contigo de redes sociales, podíamos hablar de muchísimas cosas, pero yo he pensado en crear este programa de hoy con un caso práctico, ficticio, y a partir de ahí vamos a ir construyendo un e-commerce.
Ah, vale, guay. Sí, me gusta.
Entonces, si te parece bien, vamos.
Sí, lo veo muy bien. Nos ponemos en un ejercicio curioso.
Venga, nos ponemos en el supuesto que una persona que tú muchas veces en tu podcast comentas, pues no está a gusto en su trabajo, o bien pues se ha quedado en el paro, y bueno, pues quiere crear un proyecto de un e-commerce, de montar una tienda online.
Perfecto, ¿vale? Es un caso típico, ¿eh? En este caso nos lo estamos inventando, pero vamos.
Pero bueno, es un caso que se puede dar el caso. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo realiza la búsqueda de un nicho concreto? ¿Qué herramientas nos puedes dar para realizar ese estudio? ¿Qué es lo que se puede vender?
Esto daría para una charla entera.
Esto daría para
dar una idea
para un día entero.
Sí. Tengo que este mes voy a hacer unas cuantas jornadas y mira, es un tema para una jornada entera. Pues mira, te cuento.
Claro, más que nada te lo planteo porque claro, uno se plantea el tema y dice, bueno, ¿qué vendo? Si es que por ejemplo en Amazon, por ejemplo, venden de todo. Hay miles de tiendas online que venden ya de todo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿No?
Claro, sí. No, lo veo perfecto y además va a ser muy útil esto para los oyentes. A ver, lo primero que tenemos que hacer es analizar tus puntos fuertes. O sea, incluso antes de elegir el producto, antes de nada, mírate a ti mismo, ¿de acuerdo? Bueno, esto es marketing de toda la vida, ¿eh? Es el típico análisis Zafol, o lo que vamos a simplificarlo. Tus puntos fuertes, es decir, ¿tú qué sabes hacer? Porque igual resulta que antes incluso de pensar en el producto en sí o del servicio en sí, igual resulta que tú tienes una fortaleza y no lo sabes. Igual resulta que dices, hostia, pues mira, yo que tengo un almacén. ¿Por qué? Tenía un taller mis padres y entonces se jubilaron y ahí está un almacén muerto de asco. Bueno, tienes un almacén, es bueno saberlo. O igual resulta que tienes agenda, contactos. Resulta que, pues toda tu familia ha estado trabajando en el sector, del turismo y conoces a agencias turoperadoras, toda la gente metida en ese sector. Pues también sería un factor a valorar. O resulta que tienes, pues un finiquito, porque te han echado, lo que comentábamos, te quedas sin trabajo y mira, pues te ha tocado, pues 40.000 euros de finiquito, si tenías mucho histórico, o 10.000 o 15.000, da igual, ¿no? Bueno, pues todo esto lo tienes que poner en un listado. Es decir, cosas que yo tengo buenas, positivas, cosas que no tendrían quizás otros en mi misma situación. Pues igual no tendrían un finiquito, porque, los han echado y no tenían histórico, o estaban trabajando sin contrato, o imaginémonos que no tienen ese almacén, o que no tienen contactos, etc. Esto lo que te permite es como si fuera esto una carrera, pero tu línea de salida estuviera 5 metros por delante del resto.
Llevas un poquito de ventaja respecto a los demás.
Claro, si intentamos meternos en camisas de once varas, en sectores, por ejemplo, que desconocemos completamente, claro, lo digo siempre, las hostias no vas a saber de dónde te vienen, pero es que vas a pringar muchísimo, porque igual resulta que es un sector que es muy cerrado, que tienes que tener contactos, que tienes que tener un padrino prácticamente para entrar ahí, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que sea algo que tú tengas un poco de ventaja, eso suma. Eso suma positivamente. Ojo, no quiere decir que sea, condición indispensable, pero todo eso suma, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, imaginémonos que dices, vale, pues yo tengo esto, ¿no? Este almacén, los contactos, no sé qué, dinero, etcétera. Algo de esto. Entonces, sí, ya deberías analizar un poco y decir, a ver, ¿qué producto o qué puedo hacer yo en el caso de un almacén? Ostras, pues tengo espacio, podría almacenar. ¿Tengo dinero para comprar stocks? No. Bueno, entonces no puedo hacer eso. Entonces, si yo tengo espacio, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Vender espacio. Igual podría, y esto es uno de los casos que analicé hace poco, igual podría crear un, que esto está muy de moda, un espacio para alquiler de estilo almacén, ¿no? Ah, pues claro, yo tengo el espacio, pues podría, como no tengo dinero para comprar stocks, almacenarlos y después venderlos, pero al menos como tengo el espacio, pues mira, voy a alquilar el espacio para que la gente guarde sus trastos y voy a ser un trastero online. Por ejemplo, intentar aprovechar de esa idea. O igual dices, no, es que yo tengo mucho dinero. Bueno, si tienes bastante dinero, igual podrías plantearte pagar por una franquicia, que ya te lo da todo colocado, ¿no? Y dices, ah, pues mira, ya te dan el modelo de negocio, está demostrado que funciona, te dan cifras, etcétera. O contactos. Imagínate que dices, bueno, mira, yo el mundillo turismo, ¿no? Yo lo conozco todo bien, tengo estos contactos, etcétera. Bueno, pues todo eso sería el primer factor que tienes que tener en cuenta. Luego, imaginémonos que, porque también puede ser que no tengas ninguno, ¿eh? Pero siempre hay alguno, ¿eh? Pensemos que igual es, yo tengo facilidad de explicar cosas, por ejemplo, y puedo explicar, pues, por ejemplo, cursos online, ya está, ¿no? O sea, no tiene que ser un activo, ¿eh? Igual puede ser una habilidad tuya. Igual tienes, conoces idiomas y sabes varios idiomas, o el inglés se te da genial porque estuviste, pues 5 años de pequeño en Inglaterra,
Sí, que no,
pues
tiene, que no tiene que ser un producto físico, a veces pensamos en productos físicos y también podemos vender online muchas cosas que no sean productos físicos.
Efectivamente, yo soy consultor y mis servicios son online y no envío nada. En cambio, mi mujer tiene una tienda de temas de cosas para niños y lo tiene que enviar cada vez. O sea, pero mira, a mi mujer se le daba bien el tema de coser y tal y potenció eso. Sé coser, se me da bien, tengo gusto en hacer cosas para niños, que si baberos, que si ropitas, que si tal, entonces potencio esto. Pero fíjate que a veces es una habilidad. Incluso, eres muy bueno en Photoshop, puedes ofrecer servicios de Photoshop. ¿Eres muy bueno en podcasting? Pues escucha, o servicios de edición de podcast. Da igual, pero tienes que buscar algo, a ser posible, que controles. Y a partir de aquí, eso es vital, porque una cosa es que tú sepas hacer algo muy bien, pero si nadie está dispuesto a pagar o no hay nadie que le interese, mal asunto. Claro, estamos hablando ahora ya sí del mercado. Tenemos que saber cómo saber si tenemos, y esto es vital, una masa crítica mínima de gente que nos vaya a comprar. Es decir, que haya mercado y que este mercado esté dispuesto y pueda económicamente pagarlo. Porque si tú dices, hostia, yo soy muy bueno construir, lo que siempre digo, ¿no? Gallifantes azules, voy a hacer peluches de gallifantes azules. Pero resulta que no hay mercado, que te los compre, puede ser.
Por mucho que te guste, por mucho que te gusten los gallifantes, que tengas dinero, que esto, no vas a vender nada porque a lo mejor es que no habrá nadie que quiera comprarlo.
Efectivamente. O imagínate que tienes algo y sí que hay mercado, pero ese mercado pues no tiene recursos económicos. Tú podrías decir, voy a hacer algo, unos productos o no sé qué, para la gente que está en paro y que no tiene dinero. Ya, pero entonces, por ejemplo, puede ser que te sea muy difícil que te compren, claro, porque el poder adquisitivo de alguien que está en paro no es el mismo de alguien que esté trabajando. Entonces, tenemos que valorar todo esto. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Esto es la pregunta del millón, ¿no?
Exacto.
Pero es muy fácil. Mira, nuestros abuelos, el otro día lo decía en una charla en Sevilla, nuestros abuelos hubieran dado un brazo para tener toda la información que tenemos disponible hoy en día, que ellos no tuvieron y tenían que ir dando palos de ciego para saber cómo montar un negocio. Hoy en día, de forma gratuita, ya no digo pagando, gratuita, podemos saber si hay mercado. ¿Dónde podemos sacar estos recursos? Mira, uno muy clave es Google. Google nos da dos herramientas que son fantásticas para saber si hay mercado. La primera es Google Trends. Google Trends, tú lo que haces simplemente es, vas a Google Trends, buscáis en Google Trends y sale el primero, ¿eh? Uh-huh. Y buscáis cualquier algo, gallifantes azules, o yo qué sé, o cartuchos de tinta de impresora compatibles, o da igual, o Kleenex, da igual, lo que queráis. Y veréis la tendencia de esa palabra clave en las búsquedas de Google. ¡Ojo! Porque esto es importantísimo. Estamos hablando de la tendencia. Uh-huh. Estamos hablando de si la gente, atención, lo está buscando y cuál es la tendencia en los últimos años, desde el 2004 que hay información. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos, primero, si alguien lo busca. Pero, ojo, que ya lo están buscando, ¿eh? No si alguien podría estar interesado. No, que ya lo están buscando. O sea, y Google lo sabe. Alguien ha ido a Google y ha buscado, yo qué sé, pues peluches de gallifante, ¿vale? Si fuera el caso. Eso quiere decir que ya hay un interés proactivo. La gente ya lo está buscando.
Y además ves el presente y también te da una previsión del futuro.
Exacto. Eso es la leche ya, porque Google utiliza el tema de inteligencia artificial, los algoritmos y tal.
Exacto.
Y sabe, evidentemente, ya se sabe que esto es una bola de cristal, ¿no? Pero sí, te dice por la progresión que ha mantenido, más o menos, cuál es la progresión que puede tener durante los próximos meses. O sea, que imagínate, ¿eh? Uh-huh. Y luego tiene otra herramienta que es Google AdWords, que a Google AdWords, aparte de colocar anuncios, también lo podemos usar, es un poco de trampa, pero también lo podemos usar para ver el volumen de búsquedas de una palabra clave. Uh-huh. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que tú puedes ir como si fueras a abrir una cuenta en Google AdWords, la abres, como si fueras a hacer una campaña. Entonces vais a una herramienta que tiene, que es análisis de tráfico, en el cual tú le dices qué palabra clave quieres posicionar, bueno, quieres anunciar, quieres utilizar para mostrar tus anuncios, y te dice cuántos miles de búsquedas tiene mensualmente, tanto en España como en el mundo. Uh-huh. Claro, esto está, no, aquí no te dice tendencias, claro, es un poco engañoso porque te dice 5.000 y piensas, oh, qué bien, 5.000, pero resulta que hace un año habían 500.000. Entonces, claro, esto va menos. Entonces, claro, por eso digo, siempre mirar ambas herramientas.
Hay que jugar con las dos un poquito.
Claro, porque si había 500.000 hace un año, hoy hay 5.000, quizás el mes que viene hay cero. Entonces, combinar ambas, ¿no?
Y cuando uno realiza una búsqueda en AdWords, por ejemplo, de una palabra clave en concreto, bien para buscar un nicho de mercado interesante o bien para posicionar un e-commerce, ¿a partir de cuántas búsquedas o número de búsquedas podemos decir que ya puede ser interesante una palabra clave?
Si AdWords te da ya cifras, que normalmente te las da a partir de 1.000 o así, más o menos, bueno, depende, ¿eh? Depende de lo que busques, ya está bien. Si AdWords te da cifras, eso quiere decir que ya está, porque si no te diría que hay un volumen bajo de búsquedas y ya directamente no te daría datos, o te diría cero, ¿no? Si AdWords lo detecta, es que ya vale la pena, sin ningún tipo de duda. De todas formas, también dependerá. ¿Por qué? Imagínate que tú vendes, tengo un cliente que vende disfraces de estos de usar y tirar, ¿eh? Para carnaval, para hacer la broma, despedidas de soltero, este tipo de cosas. Cada disfraz son 5 euros, claro, 5 euros, imagínate tú la rotación que debe tener para vender, ¿no? Entonces, claro, si tu mercado es pequeño, mal asunto.
Claro.
Si tú tienes poca rota, si tienes un poco margen y tienes que tener, yo sé, tienes que vender 2.000 productos de 5 euros o 2.000 productos de 1 euro, no es lo mismo que, yo sé, pues productos de 100 euros, ¿no? Que entonces con
sí,
10,
o vendes 5 productos de 500 euros, por ejemplo, exacto, que ya más o menos ya puedes sostener un poquito la tienda online.
Efectivamente, lo que tienes que calcular es lo que se llama el umbral de la rentabilidad, que esto es un palabrejo de estos que te enseñan en la carrera, que básicamente en plata quiere decir cuántas unidades tengo que vender para cubrir costes. Es decir, si yo tengo que vender 100 y a partir de ahí ya tengo todos los costes pagados, y en los costes puedes meter tu salario si quieres, los costes fijos, bueno, todo, ¿no? Decir, vale, ya me sale a cuenta a partir de ahora, ¿no? Si tienes trabajadores, los sueldos de los trabajadores, etcétera, bueno, pues ese es tu umbral. Y ahora tienes que comparar, es decir, imagínate que te sale, yo qué sé, pues un mercado, para hacerlo fácil, ¿eh? De 1,000 personas. Que quizás es poco, ¿no? Pero bueno, para entendernos, 1,000 personas. Uh-huh. Y resulta que tú debes vender 1,000 productos, ¿de acuerdo? Para que te salgan los números. Claro, esto quiere decir que deberías tener una tasa de conversión de comisión del 100%. Esto es surrealista. Claro, tú tienes que pensar que el promedio en España de ventas en un e-commerce es de un 1%. Uh-huh. Sí. Ojo, esto no quiere decir... Un 1% quiere decir que algunos tendrán 0 y algunos tendrán 2, ¿eh? O algunos tendrán 5 y algunos 0.
Sí, pero la media va por ahí, sí.
Exacto, al menos nos podemos ubicar en algo. Vamos a calcular un 1%. Claro, dices, hostia, si hay mil, si tengo, por ejemplo, 1,000 visitas, eso quiere decir, ostras, un 1%. Si fueran 100 visitas sería 1, 1,000 visitas son 10. 10 visitas me van a comprar de cada 1,000. Uh-huh. Claro, entonces ya ves que no te sale a cuenta.
Claro.
En cambio, imagínate que eres abogado. No eres un abogado en Barcelona y resulta que cada caso que te entra, cada cliente que te entra, pues igual te ganas, depende del tipo de denuncia que quiera hacer, si ganas el caso y no sé qué, igual ahí, pues vamos, ingresas 50.000 euros. Claro, entonces no necesitas un mercado tan grande. Necesitas un mercado igual con 1,000 personas. Vamos,
tienes más que porque, suficiente.
Claro, porque cada caso tiene un margen. A ver, estamos poniendo exageraciones, ¿no? Los ambos lados del espectro. Pero la idea sería esa, ¿no? Es decir, hombre, si yo tengo productos, que cada producto me gano 200 euros, pues entonces igual solo tengo que vender 5 al mes. Y si vendo 5 al mes, entonces con un mercado más nicho, más pequeño, me es más que suficiente. O sea que eso es vital, ¿eh? Es decir, primero de todo, ver, hacer números, es decir, ¿cuánto debería vender yo para ganarme la vida? Entonces dices, 1,000. Bueno, pues si son 1,000, ¿de acuerdo? Sabes que como mínimo, pues vas a necesitar, pues vamos a poner 10.000 visitas, ¿eh? Pues si quieres, o 100.000 visitas, en función de la tasa de conversión que tú decidas que va a ser más óptima o menos óptima el escenario que, en el cual lo vas a vender.
Correcto.
Y con eso ya te puedes hacer una idea. Ojo, todo esto es aproximado, claro, pero es que nadie sabe las cifras reales de lo que vas a vender hasta que no empiezas.
Exacto.
Ojo,
bueno, ya de hecho sí. Montar un proyecto, montar un negocio ya es una bola de cristal que se va descubriendo a medida que vas trabajándolo, ¿no? Entonces, aquí ya te encuentras con eso, que todo esto son cifras que, bueno, más o menos puedes tenerlas en mente, puedes estudiarlas, pero hasta que no está el proyecto en marcha, realmente no vas a saber si funciona o no funciona, si esos son los números que habías hecho, si no son los números.
Y lo bueno es cuando ya has empezado, entonces, y las previsiones de año a año son mucho más afinadas. Porque si tú ya llevas 2-3 años haciendo lo mismo y sabes que tu tasa de conversión es del 2,5%, entonces, ojo, porque entonces ya cambia. O del 1% o del 1,4%. Claro, como ya tienes tus datos, uh-huh, entonces te es mucho más fácil hacer previsiones,
claro,
para los otros años.
Claro.
O sea, que en este sentido, perfecto. Y otra herramienta que también nos puede funcionar muy bien, es Google, Facebook... Facebook Ads. Google de momento no ha comprado Facebook, que yo sepa, Facebook Ads, lo mismo que AdWords. En principio lo puedes usar para colocar anuncios, pero también lo puedes calcular, lo puedes utilizar para calcular audiencias. Uh-huh. Tú vas a Facebook y dices, sí, quiero poner un anuncio, señor Facebook, pero en lugar de poner el anuncio, te quedas en la primera fase, que es la elección de la audiencia. Y ahí tú le puedes decir, escucha, mira, quiero gente que esté, o sea, en Barcelona, Valencia y alrededores, que les guste el yoga, por ejemplo. Bueno, pues entonces ya sabrás cuánta gente hay. Ojo, en Facebook, ¿eh? Porque habrá algunos que no están en Facebook. Hay gente que no está en Facebook, lo tenemos que decir, lo tenemos que descubrir.
Hay de todo. Hay gente que no está en las redes sociales o no Facebook.
Sí,
no.
Gente sin WhatsApp, ¿no?
Entonces, sí.
Pues el caso es que efectivamente puedes decir, bueno, me hago una idea a la baja, ojo, a la baja, de gente que hay en esa zona geográfica que le interesa esto. Esto quiere decir que siempre habrá más, porque habrá algunos cuantos que no están en Facebook o que no habrán hecho el like a ese tipo de cosas, con lo que tenemos un estudio de mínimos. Esto no es lo mismo que AdWords, porque AdWords sabes que la gente, aparte de existir, está buscando esa palabra, uh-huh, pero al menos sabes que existe. Y finalmente, de forma más tradicional, tenemos el Instituto Nacional de Estadística. Esto es también una fuente de información brutal, perfecta, el INE.es, y gratuita. Podemos ir ahí y echar un vistazo a cualquier tipo de informe. podemos ver de todo. O sea, podemos ver en qué gastan las familias, podemos ver las tasas de, o sea, gente que tiene mascota en España, podemos ver, es que de todo, tenemos, aparte del típico informe de paro y del típico informe de cuatro cosas más, que son los que normalmente los medios de comunicación comentan, tenemos de todo, cada día hay nuevas cosas. Es que si vais a la home, veréis que hay incluso a mano derecha un listado de informes que van pasando, y a cada hora o a cada X tiempo hay ahí la fecha y la hora, se van actualizando, uh-huh. Y son todo tipo de informes. Entonces, también vale la pena echar un vistazo ahí. Si tú has dicho, yo qué sé, algo del mundillo del turismo, pues ves, utiliza el buscador y escribe turismo. Y a ver qué informes hay, porque de esos informes sacarás cifras y podrás sacar posibles conclusiones. Uh-huh. O sea, imagínate todo lo que tenemos, y todo lo que hemos dicho es gratis.
Y todo,
o sea,
de forma gratuita, exacto.
Es, ya te digo, nuestros abuelos, nuestros padres hubieran dado, vamos, un brazo para tener toda esta información. Lo que no me cabe en la cabeza es que alguien intente montar un negocio sin haber pasado antes por aquí.
Claro.
Y este además, estudio de mercado low cost, ¿no? Que le llamo yo.
Y aparte de hacer el estudio de mercado este, buscar un nicho, también una vez ya sepamos un poco lo que tenemos que vender, lo que queremos vender o de qué vamos a montar la tienda online, vamos a también a estudiar un poquito la competencia que tenemos, ¿no? Si hay competencia, no hay competencia, uh-huh. ¿Y cómo podemos espiar a esta competencia? ¿Qué herramientas podemos utilizar?
Aparte... Bueno, primero lo típico. Bueno, antes que nada, la competencia es buena, ¿eh? Ya lo tenemos todo claro, que haya competencia,
si
quiere decir que
si hay competencia, exacto, si hay competencia es que hay mercado. Si no hay competencia, pues bueno, ahí hay que tenemos que hacer un poquito más de estudio, ¿no?
Efectivamente, porque si hay tres, a ver. Ojo, otra cosa es que esté saturado, ¿eh? Porque si está saturado, entonces es un mercado saturado y no vale la pena entrar, ¿no? Uh-huh. Pero si es un mercado que dices, sí, he encontrado en Google, lo primero, ¿eh? Ir a Google y buscar la palabra clave que sabes que vas a posicionar, y ahí te van a decir quiénes son tus competidores. Y a partir de ahí, ¿cómo lo puedes hacer? Herramientas de estilo, por ejemplo, SEMrush, ¿de acuerdo? SEMrush, SEMrush.
Sí, lo dejaremos todo en las notas del programa para que la gente pueda ir y investigar un poco.
Pues como esto, Moz también tiene una herramienta, esta es de pago. Te deja una parte gratuita, una parte de pago, ¿no? Luego también esta de aquí que os digo, la de Moz también te lo dice. Uh-huh. Y entonces esto lo que nos permite es saber quién, primero, localizar los competidores, y segundo, saber qué están haciendo a nivel de marketing. Están haciendo AdWords, de hecho, una simple búsqueda lo veréis rápido, ¿eh? Si buscáis algo, veréis si alguien está haciendo SEO, si no está haciendo SEO, si está haciendo AdWords, porque veréis ahí los anuncios, si no los está haciendo, etcétera. O sea que de una forma súper rápida podréis verlo.
Ves fácilmente.
Además, eso sí, cuando analicemos la competencia, tenemos que tener en cuenta que la competencia no es exactamente siempre el que hace lo mismo que yo. O sea, no es ese que vende exactamente el mismo producto, puede ser un producto sustitutivo. Siempre pongo un ejemplo de un cliente que tiene extraescolares, ofrece extraescolares de fútbol, básquet y tal. Bueno, imagínate tú, no es la competencia, no es otra empresa de extraescolares, es la catequesis. La catequesis que hacen los niños, que la hacen saliendo del cole. Ajá. Es compiten por horario.
Claro.
O sea, y son los principales competidores. Y me lo decía él. Es que no se me apuntan ciertos niños porque tienen que hacer catequesis y es la misma hora. O sea que pensad también un poco en paralelo, ¿no? Ese pensamiento lateral y decir,
aparte
de lo típico, ¿quién puede estar ofreciendo algo? Yo siempre digo lo mismo. La tienda de socorro, esta que dice, se me ha acabado la sal, se me ha acabado el aceite, voy a comprar. Sí. Su competidor es un vecino amable. Vecino amable que, ostras, se me ha acabado algo. Bueno, pues en lugar de ir y comprarlo, pues bajo un momento abajo, lo pido y ya está, ¿no? O sea que eso lo tenemos que tener en consideración, ¿eh? Porque también es competición, también, bueno, competencia. Y también lo tenemos que tener mucho, mucho en cuenta.
Bien, pues ya hemos hecho todo este estudio, ya hemos encontrado un nicho, hemos estudiado a la competencia. Ahora pasamos a la fase de encontrar los productos, a los proveedores. ¿Qué hacemos? ¿Nos dirigimos a mayoristas, nos dirigimos a distribuidores, los propios fabricantes, dentro o fuera de España, o elegimos el modelo de dropshipping para comenzar? ¿Qué nos recomiendas en esta fase?
Claro, dependerá, ya te digo, dependerá mucho de la naturaleza del producto que vayas a vender, ¿eh? Uh-huh. Pero como dices tú, sí, hay varias posibilidades. El dropshipping es una posibilidad que, sí que es muy goloso cuando lo ves desde fuera, porque dices, anda, sí, no voy a tener que comprar stocks, porque recordemos que el dropshipping consiste en vender un producto que tú no tienes.
Exacto.
Entonces simplemente tú pones en contacto técnicamente, ellos lo compran a través de tu web, como si fuera un e-commerce normal, uh-huh. Pero les llega, tú no haces el envío, sino que en realidad lo que haces es enviar ese pedido a una especie de central donde ellos
lo envían directamente al cliente.
Exacto, lo envían directamente al cliente, como si lo hubieras vendido tú y ya está, ¿no? Uh-huh. Bien, el problema de esto es que el margen es muy bajo. Uh-huh. El margen es muy bajo, entonces tienes que tener una rotación muy alta, porque claro, no, tú no compras el stock, lo tienen ellos. Y tú, claro, ellos, tú no arriesgas. Y si no arriesgas, hay menos margen.
Pero bueno, esto es un binomio. Pero a lo mejor podría ser una posibilidad, a lo mejor, para empezar y ver un poquito el mercado.
Sí.
¿No?
Puedes hacerlo perfectamente. Ojo, tienes que tener localizada una empresa que haga dropshipping. No vale cualquier empresa, porque la gente piensa, ah, bueno, voy a hacer dropshipping de esto. No, este proveedor ofrece dropshipping, porque claro, tiene que estar vinculado a nivel de software con, yo sé, imaginemos que usamos WooCommerce, ¿no? Sí. Pues tiene que estar esto vinculado de forma que cuando ese proveedor se le acaben las existencias,
a ti te avisen.
Exacto.
Automáticamente, no tengas que estar tú día tras día mirando el stock.
Porque imagínate que tenemos, yo qué sé, pues 3.000 productos. Al igual vas a estar mirando de toda la gente que hace con la que haces esto, a ver cuántos ha vendido, cuántos le quedan, cuántos, y sería desastroso, porque claro, sí, la gente te compraría, te pagaría, y luego resulta que te dirían, no tenemos stock. Entonces, ¿qué? ¿Tú ya has cobrado? ¿Tienes que decirles que no, que no hay stock? Entonces,
y queda como el culo, vamos, que no queda serio, no queda serio.
No, para nada. Entonces, claro, para empezar tienes que buscar una empresa que haga, que ofrezca servicios de dropshipping. Y después que sea seria, porque hay algunas que, vamos, cuando empiezas a buscar temas de dropshipping y vas a foros y vas a preguntar y tal, hay algunas que son realmente unas impresentables, que tardan en los envíos, envían las cosas mal, después tienes tardas en cobrar, o sea, todo esto tienes que mirarlo bien, pero como análisis de mercado, de decir, a ver si hay interés en esto, como una primera fase para luego, después, posteriormente decir, bueno, pues ahora veo que esto se vende, ¿sabes qué? Voy a comprar un stock. Y claro, cuando compras un stock por volumen, voy a comprar 50 unidades, me las van a dejar bien de precio, las voy a revender y ahí sí que me voy a ganar mi margen.
Ya puedes negociar con los fabricantes o con los distribuidores, ya puedes negociar mejores precios porque vas a comprar un volumen más.
Yo lo que aconsejaría sería, a ver, siempre que podáis, pero al menos valorar la idea de buscar un socio. En lugar de ir a alguien y decir, bueno, tú me lo vendes, entonces está, no sé qué, buscad a alguien que tenga que... ese punto fuerte. Cuando hablábamos antes de los puntos fuertes, imagínate tú que dices, oh, pues mira, mi punto fuerte es que mi mujer o mi marido pues tiene una tienda que vende esto, yo sé, material para escalada. Bueno, pues entonces tu negocio online está clarísimo. Si ya tienes los stocks de tu marido o, claro, yo qué sé, un mejor amigo, un familiar, un no sé qué, da igual, alguien que crees que puedes encajar con él de socio, y él ya tiene una tienda, o tiene un stock, o tiene un contacto, o tiene lo que sea. Entonces, trabajar con ellos y decirles, mira, os propongo lo siguiente, veo que tenéis, yo qué sé, un almacén con este tipo de producto, o que vendéis esto, yo qué sé, a minoristas, que después esto los revende, ¿no? Uh-huh. A distribuidores. Yo monto la página web, me encargo de todo el tema técnico, vosotros tenéis, yo, y a cambio puedo contar con vuestro stock, y vamos a medias. Entonces, todo lo que vendamos a través de la web, mitad en mitad, o bueno, el porcentaje que queráis
pues
negociar.
Se llega a un acuerdo, exacto.
Exacto, ya está. Y sería como si yo fuera un comercial, el comercial que vende online, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso, vamos, tiene muchos números de funcionar bien. Ojo, si el socio es un socio con el que os lleváis bien, ¿eh? Esto es muy importante. Y siempre todo muy transparente desde el principio. Decir, mira, veo que no tienes web, veo que tienes este producto, creo que se puede vender bien. ¿Qué te parece si yo, a nivel de socios, ¿eh? Pero no como trabajador, te hago una web, no. A nivel de socios, mitad y mitad, montamos una SL o como lo queráis montar, y tú pones, yo pongo la página web, pongo el esfuerzo de vender, pongo todo esto, y tú pones el producto. Pues es lo mismo que quien monta una SL y dice, pues mira, yo pongo 1.506 euros o 1.503 euros y tú 1.503 euros para formar los 3.006 que se necesitan para montar una SL. Lo que pasa es que en lugar de eso dices, pues mira, yo pongo esfuerzo y tú pones el stock, que es parte de la inversión.
Ajá, muy buena idea. Y además todo eso hay que dejarlo siempre bien clarito cuando se entra con socios y todo, que después no hayan problemas, que después empieza a funcionar muy bien la tienda y oye,
ahí
mira,
está. Sí, señor. Ha pasado muchas veces.
Y vienen los problemas.
Sí, y esto para solucionarlo, pacto de socios.
Exacto.
De hecho, tengo por ahí, ya te pasaré el enlace si lo colocas en las notas del programa.
Vale.
Una plantilla típica de pacto de socios, es muy básica, pero para entendernos lo que se habla ahí, ¿no? Es decir, la participación de cada uno, lo que da cada uno, y qué pasará si alguien, por ejemplo, uno de los dos socios se quiere desvincular del otro, o uno de los dos socios dice que se quiere vender su parte, o uno de los dos socios dice que el otro no está haciendo lo que debería estar haciendo.
Sí, sí. Entonces, cuando todo va bien, todo es muy bonito y todo va perfecto, pero cuando las cosas empiezan a ir mal o también cuando las cosas van bien, pues pueden haber problemas también, ¿no? Que no, que la cosa funciona mucho y ahora pues soy yo más el protagonista o tú no me interesa. que siempre pueden haber muchos problemas.
Claro, porque entonces, y esto me ha pasado en muchas ocasiones con gente que me viene y me lo cuenta, que ahora, claro, estos no vendían, les monté la web, les hice todo, hemos empezado a vender, y ahora que les va muy bien, dicen que no, que su cuñado, y esto pasó, hace, no sé, como un mes me mandaron un correo, que su cuñado ya llevará la web y que ya no hace falta, hombre.
Claro.
Esto es una putada, o sea, claro. Esto no se hace. Esto no se hace. Entonces, el pacto de socios, lo más importante del pacto de socios es hacerlo. No es tenerlo por si acaso, es el ejercicio, el puro ejercicio de escribirlo. Porque entonces, los que están ahí y se sientan y piensan, a ver qué, es cuando se dan cuenta de la importancia de esos puntos que quizás se hubieran dejado un poco ambiguos, y cuando se deja algo ambiguo es muy peligroso. En cambio, cuando, solo por el hecho, no de tener que después sacarlo y decir, tú me habías firmado, no, el hecho de proactivamente de escribirlo hace que la gente ya se plantee, claro, qué va a pasar si hacemos esto, qué va a pasar si hacemos lo otro, de forma que cuando llegue a ese quizás momento, entonces dirán, no, claro, esto no lo podemos hacer, no podemos meter al cuñado porque en el pacto de socios ya hablamos de esto y dijimos que esta persona sería el socio y que durante X años y no sé qué, y entonces ya evitas incluso esos pensamientos.
Sí, dejarlo todo bien clarito desde el principio. Bueno, ya tenemos un poquito bastante avanzado nuestro proyecto, pero ahora vamos a darle un poquito de cara, porque hasta ahora pues hemos buscado los proveedores, los productos, hemos buscado un nicho, pero bueno, hasta ahora no tenemos cara de ese proyecto. Me refiero a lo que es la plataforma en sí para crear una tienda online. Yo sé que eres muy amante del WooCommerce y, por lo tanto del WordPress, que la verdad es que es un plugin muy versátil. Es un CMS que es bastante escalable, muy escalable, es decir, que según vaya creciendo nuestro proyecto podemos ir ampliándolo sin quedarnos cortos. Pero aparte de WooCommerce, ¿cuáles más nos podrías recomendar?
Sí, hombre, por supuesto. Mira, hay otro que es aquí en España, en Estados Unidos ya no, pero porque esto viene de Francia, que supongo ya sabes cuál me refiero, es PrestaShop. ¿De acuerdo? PrestaShop es un CMS, pero que sirve solo para e-commerce. Es decir, sí, que tiene quizás módulos para hacer un blog y todo lo que quieras, pero así como WordPress es un CMS que le añades el WooCommerce, que le añades WooCommerce, que es un e-commerce, PrestaShop es un CMS que es un e-commerce. O sea, y esto es lo que hace.
Está preparado para eso solo.
Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Que tiene algunas cosas que no tiene WooCommerce? Efectivamente, y WooCommerce tiene cosas que no tiene PrestaShop. Entonces, a partir de ahí, lo que debes valorar es exactamente cuál va a ser tu estrategia y qué es lo que tú quieres hacer en cuanto a nivel de, por ejemplo, facilidad de uso, en cuanto a si le vas a dar más importancia al blog o no. Si vas a, por ejemplo, imagínate que tú dices, vale, todo esto está muy bien, pero ahora además quiero un producto de pago recurrente y un membership site. Entonces, la gente que compre productos va a tener acceso a una zona restringida donde voy a colocar unos vídeos para no sé qué y para no sé cuántos. Claro, eso ya no encaja con PrestaShop. ¿Por qué? Porque PrestaShop es para vender productos o servicios, pero da igual, es el carrito que tú añades, se coloca ahí, se va sumando todo y después pasas por caja, ¿de acuerdo? Entonces no intentes hacer cosas raras que se salgan de ahí. Y luego tendríamos ya palabras mayores, Magento. Lo que pasa es que Magento,
Es más complicado, es algo más...
Sí, tiene una curva de aprendizaje muy compleja y esto... A ver, si tú me dices, Joan, soy una gran multinacional que vendo en, yo sé, 70 países... Y tengo una, o sea, tengo que hacer multialmacén, tengo que hacer multidioma, tengo que hacer, vamos, marketing a todos los niveles, tengo, yo sé, que hacer cosas personalizadas de módulos o plugins que no existen. Entonces te diría, hombre, Magento.
Pero ahí esa multinacional que te vendría a decir eso ya vendría con un bolsillo bastante lleno, ¿eh?
Claro, efectivamente. De hecho, lo más seguro es que esta multinacional ya no venga a mí. ¿Por qué? Porque tendrá un consultor, o mejor dicho, tendrá un departamento de marketing entero de expertos solamente para eso.
Exacto.
Y tendrá un departamento de programadores y tendrá un departamento de internacional, entonces encaja mucho más con su estrategia. Pero si pensamos que voy a instalar Magento y voy a... No tiene nada que ver, pero nada que ver con WooCommerce y con PrestaShop. O sea, solamente establecer Magento, vamos, te puedes tirar días para entender cómo funciona. La verdad es que yo no lo recomendaría en la mayoría de oyentes que nos deben estar escuchando.
Sí, exacto. Y después también tenemos lo que son los software estos que te lo dan todo incluido, que tú lo único que tienes que hacer es subir productos y todo lo demás se encargan ellos.
Sí, señor, un software as a service.
Exacto, un software as a service.
Etsy, Shopify, bueno, incluso Amazon también puedes vender. ¡Ojo! Porque el otro día tuve un invitado que me hablaba precisamente de esto, de que tiene, todo lo vende a través de Amazon, de eBay, incluso de un marketplace en Fnac. O sea, imagínate. Y no tiene página web. Bueno, tiene página web, pero vamos, no vende nada a través de ahí.
Bueno, es una posibilidad. ¿Por qué no?
Claro. Pros y contras. Bueno, está clarísimo. Los pros es que no tienes que invertir nada. Simplemente colocas ahí tus productos y ya está. O sea, no tienes que instalar nada. Solo tienes que entrar. Ellos lo hacen siempre todo súper fácil para que entres y te des de alta, porque ya lo tienen estudiado. Y empezar a meter productos, stock. Y cuando vendas, pues dirás, pues fantástico, te va a llegar el pedido y dirá, mira, fulanito te ha comprado en Etsy o en Amazon o donde sea. Pues fantástico, envías el pedido y no tienes que hacer nada más. Esto es lo positivo. ¿Lo negativo qué es? Bueno, está clarísimo. Primero que se llevan una parte. Se llevan de un 3 y pico, por ejemplo, Etsy, a un 8, 9, 10, 12, depende.
Sí, depende.
De dónde estás vendiendo, ¿no? Si estás vendiendo en Amazon, no tiene nada que ver con Etsy. Y por otra parte, que tú no controlas nada. O sea, esto es lo que hay. O sea, un software as a service es, esto es lo que hay. Si te gusta, estupendo. Si no te gusta, nada. Claro, tú en WooCommerce o en PrestaShop puedes decir, ahora voy a hacer una promoción de no sé qué y voy a, yo qué sé, pues hacer un porcentaje, ahora me voy a inventar unos cupones, ahora voy a hacer un cambio, yo qué sé, pues de, voy a añadir un membership site, ahora voy a hacer que los usuarios que han comprado más de X, yo qué sé, de 300 euros de, a nivel histórico, sean unos usuarios VIP y como tal van a tener un 5% de descuento en próximas compras. Todo esto te lo puedes ir inventando. Claro. O incluso decir, yo qué sé, los transportes, el no sé qué, todo esto a base de plugins.
Puedes hacer muchas combinaciones, puedes hacer miles de cosas. Todo lo que se te pase por la cabeza, básicamente, lo puedes llevar a cabo.
Uh-huh. Pero claro, en estos sitios no. Pero estos claro, sitios, esto es lo que hay, estas herramientas de marketing son las que tienes, algunos te dejan hacer cupones, algunos te dejan hacer descuentos, pero ya está. Pero no se te ocurra en ningún caso pensar de decir, ah, mira, voy a querer hacer esto, les voy a escribir para que me lo activen. Porque no, no funciona así. Es un software as a service y como tal, esto es lo que hay.
Y si después, te va bien, te vendo y si no. Exacto, y después tú con WooCommerce o con PrestaShop, tú estás en un hosting
tuyo.
X, es tuyo, y un día dices, pues mira, esto no me funciona porque me va muy lento, no me gusta, o el servicio que tienen de atención al cliente, pues no. Pues simplemente lo que tienes que hacer es coger y largarte a otro y te vas con tu paquete entero. De la otra forma, si por ejemplo estás en una plataforma de esas y no te convence, no te acabas de... Pues es un problema que tienes ahí añadido.
Sí, porque incluso imagínate que te va muy bien y te quieres independizar. Tienes un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos sitios no te dejan tener un dominio propio. Exacto. Sí que puedes tener un dominio y redirigirlo, pero no te dejan tener tu dominio propio con tus URLs propias y tal. Y eso quiere decir que cuando te vas, pierdes todo el SEO.
Todo lo pierdes.
¿Qué? Claro, porque eso desaparece y como no se redirige a tu nueva página web, pues todo lo que has ganado se pierde. Exacto. Tienen lo que se llama el efecto locking, ¿no? Que estás bloqueado ahí, que no puedes salir de ahí.
Exacto.
A ver, sí que puedes salir, pero vas a perder todo lo que tenías. No puedes exportar los datos de los clientes, no puedes nada, es que no puedes hacer nada.
Exacto. Bueno, pues bien, ya tenemos nuestro proyecto en marcha, hemos dado el pistoletazo de salida y ahora estamos en el maravilloso mundo de Internet, dentro de ese inmenso desierto, ¿no? Que hay tanta gente por ahí. Bueno, pues vamos a por el marketing, porque nos tenemos que dar a conocer. Una cosa es tener la tienda online puesta en internet, que me parece muy bien, es como el que tiene una tiendecita offline en una calle escondida en un barrio de Barcelona. Pero bueno, ahora nos tenemos que dar a conocer, tenemos que la gente que nos vea que estamos aquí, ¿no? Si no nos vamos a comer los mocos si no hacemos eso, si no hacemos un poquito de marketing online. ¿Por dónde empezamos y qué pasos debemos seguir? Primero trabajamos el SEO, hacemos campañas en AdWords, nos abrimos todas las cuentas en redes sociales, habidas y por haber. ¿Qué hacemos?
Todo, ¿no? Lo bueno sería todo, pero también depende
hay que
supongo
que hay que seguir una serie de etapas y de fases, ¿no?
Efectivamente. Sí, porque, por ejemplo, si tienes lo que decíamos una vez más, todo al principio de lo que hemos dicho en el podcast. ¿Tienes dinero? Porque claro, si tienes esa fortaleza, ese punto fuerte, ese punto que no tienen quizás otros, puedes dedicarte a AdWords. Actualmente, si vas a hacer algo y pagado, lo que mejor funciona a nivel de publicidad, ahora, ahora. No estoy diciendo dentro de unos meses o de unos años. O sea, en junio del 2016, lo que funciona es AdWords y Facebook Ads. Es lo que está funcionando mejor. ¿Por qué? Porque AdWords, tú colocas palabras clave y cuando alguien las busca, ojo, que las está buscando tu producto, le aparece tu anuncio, o sea que perfecto, vendas lo que vendas. Si alguien está buscando, si haces bien la campaña, cuando alguien está buscando ese producto, si le muestras un anuncio de ese producto que está buscando, tienes muchas posibilidades que funcione, que te compren.
Sí, además es inmediato, o sea, haces la campaña y al
minuto...
Al minuto exacto, ya estás ahí arriba del todo, con tu anuncio ya mostrado.
Sí, sí. Y por otra parte, Facebook Ads, que Facebook Ads no va por palabras claves, sino por segmento. Debes que ser un poco más creativo y pensar, a ver, la gente que está interesada, que puede estar interesada en comprar este producto, ¿qué tienen en común? Pues yo qué sé, si haces clases de yoga, pues digo yo que les va a gustar el yoga. Entonces vas a Facebook Ads y dices, toda la gente que ha hecho me gusta a páginas relacionadas con el yoga y que además están, yo qué sé, pues vamos a suponer, a partir de entre 18 y 35 años, porque es mi segmento, y además viven cerca de, yo qué sé, pues mi zona geográfica, pues entonces adelante. ¿Qué dices? No, las clases son online y son con vídeos. Bueno, entonces sin restricción geográfica, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces esto es lo que puedes hacer con Facebook Ads, por intereses y por datos geográficos y, bueno, datos estadísticos, ¿no? Todo lo que sea demografía, pues puedes hombres, mujeres, edades, vamos, estudios, todo esto puedes segmentar. O sea que esas dos serían las dos si tienes presupuesto. Si no tienes presupuesto,
que ahí es donde vamos.
Entonces, creatividad total. Lo que tienes que hacer es, yo lo primero que haría, sin ningún tipo de duda, es crear un calendario editorial y empezar a crear contenido. ¿Qué es un calendario editorial? Es un planning que tú te haces a, yo sé, pues 2, 3 meses vista, 12 meses vista, da igual, y escribes ahí todo lo que vas a crear de contenido desde el día 1. Es decir, lo que decías tú antes, un podcast, un podcast. Vídeos en YouTube, vídeos en YouTube. Artículos explicados punto por punto cómo funciona la ficha de producto, adelante. Posts explicando los usos de esos productos con enlaces hacia las páginas de los productos, estupendo. Uh-huh. Pero debes empezar desde el momento cero y trabajar como una bestia parda creando contenido. Porque esto es lo mejor. El inbound marketing, el marketing de contenido, el marketing de generar contenido para que cuando alguien te busque te encuentre.
Para atraer a esos clientes, exacto.
Sí, señor, atraer a esos clientes. Eso es lo vital. O sea, si realmente no, has montado un e-commerce y no te está funcionando y se supone que el producto... A ver, todo esto se supone que el producto es bueno.
Exacto. Mierda, partimos de esa base ya.
Sí, sí, porque si no, ya, por mucho marketing que vayas a hacer...
No tienes nada a hacer.
Exacto. Entonces, si partimos de eso... lo que tienes que hacer es crear contenido. Dedícate 8 horas al día a crear contenido si hace falta. Si es tu trabajo, si te lo vas a tomar como una jornada laboral, pues venga. Producto número 1, los que, si tienes información sobre los que más se venden, pues mejor empieza por eso. Si no, pues empieza a los que tú crees que puede haber más interés o los que tienen más búsquedas. Entonces, yo qué sé, ¿vendes una impresora? Pues esa impresora, vamos, la ficha de producto impecable, explicándolo todo. Mira, este invitado que me dijo que vendía por Amazon, también por eBay, me explicaba que él pillaba cosas, las compraba por eBay, les sumaba $75 y las volvía a vender. Este está ubicado en Estados Unidos, ¿eh? Les volvía a vender. La única diferencia, y él no mentía ni decía nada raro, la única diferencia es que mejoraba la ficha del producto. Le hacía la ficha del producto más completa, las fotografías más buenas, la atención cuando tenía preguntas de gente, pues contestaba más rápido y los vendía. Y en el mismo marketplace, el mismo producto y $75 más caro. O sea que, imagínate, o sea, así funciona.
Entonces, ¿qué
tienes que hacer? Mejores fotos, que no sean las fotos del proveedor, que son las que tiene todo el mundo, que se vea la gente.
Exacto.
Que tiene los productos.
Sí, que a veces vas a buscar un producto y dices, pues este producto, esta foto la he visto ya 20 veces.
Es el mismo, ya ni te lo crees, ¿no? No, incluso dudas que lo tengas.
Exacto.
Entonces, venga, haz las fotos, escribe mejor el copy del en este caso, del producto.
Los textos.
Los textos, sí, exacto, los textos que lo acompañan. Escribe un post de casos de uso de o incluso de comparativas. Comparamos la impresora Brother no sé qué con la HP no sé cuántos y entonces esto es la comparativa y esta es mejor para esto, esto es mejor, pero con profundidad, ¿eh? No algo ahí rápido de 200 palabras. No, estoy hablando de igual a una comparativa de 1000 o 1500 palabras explicándolo, porque el que se está preguntando qué comprarse no le va a servir un artículo rápido de esto lo tiene, esto no lo tiene, sino que quiere saber más. Vídeos de la impresora. Mira, la voy a hacer funcionar. Y si puedes salir tú, mejor.
Exacto.
Si sales tú explicándolo, eso da una credibilidad brutal.
Poner cara, ¿no? A esa tienda, poner cara a ese producto, poner cara a todo lo que haces, ¿no?
Mira, tengo un plugin que está para WooCommerce, no sé si para PrestaShop también lo tendrán, que es cada vez que haces una compra, bueno, que recibes una compra, con el pedido, la hoja de pedido, te viene el histórico de páginas que ha visitado esa persona antes de comprarlo, uh-huh, dentro de tu web. ¿De acuerdo? Es decir, ha entrado a la home, ha ido a categorías, ha ido a la impresora, se la ha mirado y después la ha comprado, ¿vale? O sea, ves todo el recorrido en cada una de esas facturas que te llega o pedido. Ajá. Bueno, pues una de las páginas que tiene más índice de visitas antes de comprar algo, pero estoy hablando además de un 90%, ¿eh? Ojo, de visitas compradores nuevos, ¿eh? Los recurrentes ya no, es la página de ¿Quiénes somos?
Importante.
Es la página de sobre nosotros.
Es importantísima esa página. Y a veces es la que menos detalle le prestamos. La que...
Está de pena. Está de pena. Es una empresa que no sé qué, que no sé cuántos. No. Yo quiero ver tu cara. Quiero ver tus instalaciones. Quiero ver si sois varios, la cara de todos. Quiero ver si te llamas Pepe, Fernando, Xavier o Joan.
Exacto.
Quiero saber tu historia, ¿vale? Uh-huh. Porque esto es lo que hará que me fíe. Porque como no tienes un local físico que yo pueda ir ahí a reclamar si pasa algo, al menos quiero verte la cara.
¿Eh? Y saber quién eres.
Ahí, exacto, salir tú ahí y explicar, mira, esta es la impresora, la vamos a montar, vamos a hacer tal, mira, cuando viene a hacer el unboxing, cuando os llegue, veis estos plastiquitos, quitadlos, no sé qué, entonces esto, lo otro, esto, lo demás allá, lo demás para acá, vídeo en YouTube, y esto te posiciona también, te da credibilidad y te posiciona. Y si además tienes un podcasting del mundo de las impresoras, pues entonces ya, esto es exagerado, pero más aún. Sí, sí. Nuevas tecnologías, impresoras 3D, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. Madre mía, si hay de tema. Todo esto es lo que va a dar.
Exacto, que a veces uno se piensa en un podcast que, bueno, ¿y qué hablo de los productos que yo tengo? ¿Para qué voy a hablar de esos productos? No, pero es que no hace falta que hables de los productos que tú tienes, sino que puedes estar hablando de la, en este caso que hablas de las impresoras, de toda la tecnología, pues a las impresoras 3D, qué tipo de impresora 3D, las que son para casa, las que son industriales, lo que puedes hacer, el tipo de materiales. Bueno, es que hay infinidad de temas para hablar de impresoras.
Mira, yo, podcast mismo, yo hablo. Cuando empiezo tengo mi CTA de los cursos, digo, cursos.com, ¿no? Pero en ningún caso, mira que llevo más de 500 programas, he anunciado mi producto principal, que es yo como consultor. Nunca he dicho, si queréis, qué tal, contratadme, porque tal. Nunca lo he dicho.
Y es verdad, ahora que lo dices, es verdad.
¿Verdad? Es verdad, sí, mentira, ¿no?
Es verdad.
Porque no, yo, mi podcast está para hablar de marketing online, entonces explico cosas. Sí, tengo mi CTA al principio, pero ya está, ¿no? Uh-huh. Pues marketing online. Y fíjate, pues en este caso sería mundo de las impresoras, tecnologías, novedades, impresoras que han sacado ahora unos nuevos, no sé qué, con las impresoras 3D ahora.
Bueno, está, tienes, porque, bueno, madre mía.
En auge. Y ahí, evidentemente, puedes tener tu CTA. Es decir, por cierto, sabéis que tenemos esta tienda, pero no tienes que hacer un capítulo, cada episodio, un teletienda de vender una impresora distinta en cada episodio. Exacto. Entonces la gente, vamos, no se te va a suscribir para escuchar una teletienda.
Sí, o se suscribirán un día y al segundo día que vean que repetirán esto, ¿no? Bueno, pues vamos a ir finalizando, Joan, la entrevista, porque nos hemos pasado tres pueblos ya del tiempo, pero es que la verdad es que hablar contigo, eso es todo un placer, mira.
Gracias.
Ya para terminar, ¿qué consejos le darías a todos los que nos estén escuchando? Esta es una pregunta que suelo hacer a todos los invitados, y que están en ese bypass y que no se acaban de decidir. Ese golpecito que les falta en la espalda para decir, tira para adelante, hombre.
Empezad ya, pero ya, ayer, o sea, antes de ayer, ya deberíais haber empezado, o sea, ya mismo, porque es que cuanto más os lo pensáis, menos posibilidades hay que lo llevéis hacia adelante. Ya, no, a ver, lo importante es empezarlo, es ejecutar la idea, es empezar, es hacer algo, es comprar el dominio, es pensar en el producto y hacer ese plan de marketing que estábamos diciendo, o ese plan de estudio de mercado low cost. Empezad ya. ¿Por qué? Porque si no, no lo vais a hacer. Y como digo en el libro, en 100 años, todos muertos.
Exacto.
Eso quiere decir que en 100 años va a dar igual lo que has hecho, lo que no has hecho, nadie se va a acordar de ti. Sí, quizás algún nietecillo de por ahí dirá, sí, mi abuelo hacía algo, ¿no?
Sí, porque porque te ha visto en una foto que ha salido.
Exacto, pero... y este quién era, ¿no? Imaginaros. Y en dos generaciones, ya no os digo, ya ni van a saber. Si yo, mi bisabuelo, no tengo ni idea de lo que hacía, y es mi bisabuelo, ¿eh? Pero es así de triste, no tengo ni idea de ni lo que hacía, ni de nada. Y si le pregunto a mi padre, bueno, mi abuelo, no sé, porque era muy mayor ya cuando yo lo conocí. Claro, o sea, imagínate. Eso quiere decir que, si no, ojo, esta llamada es para todos los que realmente no disfrutan con su trabajo. Si tú eres funcionario y eres la persona más feliz del mundo, sigue así, no te compliques la vida.
Y no hay que
hablando, claro, exacto. Claro, yo estoy hablando de esas personas que dicen, hostia, es que yo me gustaría montar esto y me hace un poco infeliz no poder montar esto porque es mi sueño, o me hace un poco infeliz tener que ir a hacer esta jornada o trabajar en esta empresa que no me gusta lo que estoy haciendo y voy a disgusto. Uh-huh. Entonces, nada en este mundo justifica que tengas que hacer un trabajo que no te gusta. Incluso tú dirás, pero tengo que pagar la hipoteca. Ya, ya, pero es que quizás si montaras algo por tu cuenta, también podrías montar la hipoteca. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que tenemos nuestra zona de confort, nuestra zona, aunque estemos a disgusto, pero es nuestra zona, es nuestro sueldo.
Y que es muy difícil salir de esa zona de confort. Difícilísimo.
Muchísimo, muchísimo, pero sin ningún tipo de duda, es lo más difícil de montar un negocio, cuando ya tienes esa vaca o esas naves, ¿no?, que siempre decimos, que te da lo suficiente para malvivir. Eso es lo peor, cuando tienes algo que te da lo suficiente para malvivir, ya la hemos cagado. ¿Por qué? Porque bueno, sí, malvivo, pero vivo.
Ya, voy haciendo el día a día, voy tirando. Y, para claro. Y a veces la gente se piensa, ¿para qué me quiero complicar yo la vida ahora en estar buscando esto, haciendo lo otro? Si yo ya tengo mi sueldo, tengo mi trabajo, voy haciendo, aunque esté a disgusto, aunque no sea mi amor platónico. Pero bueno, entonces a veces nos falta ese golpecito en la espalda, ¿no? De decir, tira para adelante. Y no hace falta que a lo mejor tengas que dejar tu trabajo para montar.
No.
O sea, puedes ir montándolo en forma paralela y ver que.
Pero sobre todo entonces ser muy constante, ¿eh?
Exacto.
Porque
sí.
Si no lo haces, o sea, si es, bueno, cuando tengo ratos lo voy montando, eso es crónica de una muerte anunciada.
Exacto.
Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Si lo haces, tienes que tener un gran autocontrol, una gran disciplina y decir, no, yo cada día, lo que decíamos antes del time blocking, ¿no? Uh-huh. Es decir, del time boxing, cada día me voy a despertar 2 horas antes de lo normal y voy a dedicar 2 horas a montar mi e-commerce. Y cada día. Porque si no, no lo vas a hacer. Tu día a día, bueno, y no, hoy tampoco, como no genera aún ingresos, pues tampoco tal. O sea que, vamos, disciplina total. Otra opción también sería ahorrar durante un tiempo, ahorrar y tener los ingresos de 4, 5, 6 meses, uh-huh, y entonces dejar el trabajo.
Exacto.
Entonces, durante esos 4, 5, 6 meses, ya verás cómo te espabilas, porque sabes que solo tienes...
¿En 6 meses?
Exacto. Con lo que es importante, bueno, esto, este fondo de emergencia lo tendríamos que tener todos igualmente, ¿eh?
Exacto,
porque
cualquier
día hacen un ERE o lo que sea.
Nunca se sabe. Sí, exacto. Sí, que hoy en día todos los contratos son indefinidos y esto, y te vienen mañana y te dicen, no, mira, ya no contamos con tus servicios porque hemos hecho una reestructuración, y dices, bueno, ¿y ahora qué?
Sí, sí, porque no dejemos de pensar que nuestros jefes, o si tenéis jefes, vuestros jefes son empresarios, ¿eh?
Exacto.
Y esa teórica, bueno, estabilidad o inestabilidad del empresario la tiene también tu jefe.
Uh-huh.
O sea que tu jefe no es que se salte las normas de los riesgos. Si a él le va mal, por ende te va a ir mal a ti también.
Exacto.
Y una última opción, ya para acabar, sería que en verano, durante el verano, ahora que estamos, nada, a un par de meses de vacaciones, uh-huh, también es un buen momento para dedicar a eso. Decir, bueno, pues yo no puedo dejar el trabajo, pero como voy a tener 30 días de vacaciones, ¿por qué no lo puedo dedicar a montar ese e-commerce, a analizar el mercado, a hacer todo ese tipo de cosas, que también es interesante?
Uh-huh. Bueno, pues tengo que decir que Joan Boluda, si no os ha quedado claro a todos los que nos escucháis, tiene un podcast diario sobre marketing online. Ha escrito un libro recientemente, como habéis escuchado, que es En 100 años todos, vamos, todos muertos. Realiza cursos online en su web. En fin, Joan, vamos paso por paso, porque haces tantas cosas que uno se pierde. ¿Dónde podemos encontrar todos esos contenidos?
Mira, lo más fácil es que vayáis todo a boluda.com. Es lo más fácil. Ahí ya veréis que en boluda.com/cursos hay los cursos, en boluda.com. Bueno, ya lo veréis todo, ¿no?
Uh-huh.
Pero enlaces a redes sociales, etcétera. Incluso enlace al libro, todo eso. Pero la forma más fácil y rápida es boluda.com. Y si queréis seguirme en Twitter, pues twitter.com/JoanBoluda. Es lo más simple.
Vale, una pregunta. ¿El libro se puede encontrar en algunas librerías físicas?
Algunas en Mataró, porque yo soy de Mataró y lo han comprado y lo tienen, y el coworking donde trabajo también lo tienen, pero si no, simplemente boluda.com/libro
y ahí
eso os manda a Amazon, que tengo en exclusiva un contrato con Amazon hasta, bueno, mira, lo lancé abril, mayo, junio, pues a finales de este mes,
uh-huh,
o si no en julio lo tendréis también en iTunes, que lo estoy maquetando ya para iTunes.
Vale, perfecto. Pues oye, Joan, ha sido todo un placer poder tenerte en este programa, que tengo que decir que gracias a ti, a tus podcasts diarios y a esa energía que transmites día a día, fue lo que me llevó a realizar este podcast.
Qué bien.
Sí. Y sobre todo, pues gracias por dejarte robar ese tiempo tan valioso para ti y compartir todos tus conocimientos con todos nosotros.
Nada, a ti por invitarme. Ya sabes que cuando quieras regreso, y cuando quieras pasarte por mi podcast, tienes las puertas abiertas.
Perfecto, mira, hace poco estuve por ahí cerca de tu pueblo, de Mataró. Estuve en Canet de Mar y
¡Hombre, qué bonito!
Ya hablaremos del tema, porque tu mujer también está por ahí por el medio con algún tema que me ayudó.
Sí,
me ayudó muchísimo.
Ah, genial.
Y la verdad es que, bueno, estamos ahí en un proyecto con una chica de Canet de Mar, y a ver si podemos hacer algo.
Estupendo.
Ya te comentaré. En fin, señores, otro programa más. más. Creo que hoy hemos construido con claros ejemplos una tienda online, si no al menos hemos dado unas pequeñas pautas de cómo hacerlo. Y como siempre os digo, si os ha gustado, si os ha parecido interesante, que yo creo que sí, ya sabéis, darle un me gusta en iVoox y 5 estrellas en iTunes para hacer que este podcast esté entre los destacados y mucha más gente se pueda beneficiar de todo este contenido. Además de esto, también podéis dejar todos los comentarios y reseñas que queráis, y con todo esto también me hacéis muy feliz y hacéis que este proyecto siga adelante. Gracias por estar una semana más al otro lado escuchándome, y nos reencontramos el sábado que viene, como siempre, a las 8 en punto de la mañana. Que paséis un feliz fin de semana y una semana aún mejor. Hasta entonces, adiós.